Estudiar el consumo como práctica social es el objetivo básico de la asignatura de quinto curso de Sociología, Investigación de Mercados y Sociología del Consumo. Para hablarnos de la sociedad de consumo y de la sociología del consumo, tenemos esta tarde en el estudio al profesor de la UNED, José María Arribas Macho. Buenas tardes, Chema.
Buenas tardes.
Y a su invitado, el profesor Alfonso Ortiz, de la Universidad Autónoma de Madrid, durante muchos años profesor en la Facultad de Económicas, en temas de orientación cualitativa, de estudios de mercado, discípulo de Jesús Ibáñez, prácticamente desde los años 60, desde que comenzó la sociedad de consumo en España, se han estado dedicando a estos temas, y ahora mismo es profesor honorario en la Universidad Autónoma. Buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes, Clara.
Bueno, estamos acostumbrados a oír la tópica frase "vivimos en una sociedad de consumo", pero ¿qué significa exactamente esto desde el punto de vista de la sociología?
Desde un punto de vista histórico, esto es, desde un punto de vista real, la sociedad de consumo no se reduce a un concepto cuantitativo. La sociedad de consumo no es simplemente un tipo de sociedad en el cual se consuma mucho o se consuma más. La sociedad de consumo, sobre todo, es un concepto cualitativo. La sociedad de consumo tiene una estructura cualitativa específica, tanto desde el punto de vista del sistema de producción, porque en él el consumo ocupa el lugar central, como, sobre todo, desde un punto de vista sociológico, desde la perspectiva de la propia vivencia del consumo, puesto que es una sociedad caracterizada por el hecho de que el deseo toma la primacía sobre la necesidad. El proceso motivacional de la sociedad del consumo pasa antes por la potenciación de los deseos que por la definición de las necesidades.
Bueno, yo quería insistir un poco en la presentación que ha hecho Clara de Alfonso, porque Alfonso, además de lo que ha dicho, ha sido maestro mío, de compañeros de mi generación, y es uno de los autores que los alumnos de la asignatura estudian y trabajan a lo largo del curso, ¿no? Pero bueno, yo le quería sobre todo preguntar lo siguiente para empezar esta conversación. ¿Cuál es, en tu opinión, el objeto de una asignatura de investigación de mercados y sociología del consumo? Tú has sido profesor en una facultad de económicas. Los economistas abordan desde una perspectiva muy diferente el fenómeno del consumo. ¿Cuál es, en tu opinión, la forma como los sociólogos debemos aproximarnos al fenómeno del consumo?
Dándonos cuenta de que es un fenómeno social total, es decir, que en el consumo no solo existe una variable económica, el hecho de que el consumo pase por el mercado, de que actualmente estemos en un sistema que no es simplemente un sistema de bienes, sino un sistema de mercancías, sino que ese sistema de mercancías es, por una parte, un producto histórico de un proceso global en el cual la propia instauración del estado del bienestar es fundamental. Sin estado del bienestar no hay sociedad del consumo, y esto es algo que hay que tener muy presente. Y en segundo lugar, que hay que ver el consumo como ese conjunto de vivencias muy arraigadas en nuestra propia vida personal, y que además se supone un elemento de articulación ideológica fundamental de la actual sociedad. La sociedad de consumo es también, en este sentido, un fenómeno ideológico.
Evidentemente que es un fenómeno ideológico, pero yo, una de las cosas que me gusta insistir a los alumnos en clase es que cuando estamos hablando de sociedad de consumo, estamos hablando de consumo de masas. Es decir, una diferencia inicial que puede haber respecto a la forma de consumir en otras épocas, en la Edad Media, por ejemplo, al fenómeno que se inicia pues al principio de siglos o finales del XIX en Estados Unidos y en Europa, es que estamos produciendo objetos que se fabrican de manera masiva y que paradójicamente se nos vende como si estuviesen hechos y diseñados exclusivamente para nosotros individualmente, ¿no? Es decir, esa yo creo que es una de las primeras paradojas que a mí me gusta poner de manifiesto cuando se trata de caracterizar a la sociedad de consumo, ¿no?
Bueno, pero esta paradoja yo creo que pasa por el hecho de que desde un punto de vista también real, las mercancías de la sociedad de consumo son unas mercancías absolutamente específicas de la misma. Podríamos hacer pues una clasificación muy simple, muy general, diciendo que existirían tradicionalmente tres tipos de mercancías. Las mercancías elementales, esas mercancías absolutamente necesarias para la supervivencia, mercancías que tendrían que ver con lo que Keynes llama necesidades absolutas, es decir, las necesidades biológicas, estrictas, personales. Pero esas mercancías elementales son aquellas que, desde el punto de vista económico, pues se dice que su elasticidad es inexistente, es cero, puesto que, naturalmente, sea el precio que sea, pues hay que consumirlas. En segundo lugar, tendríamos las mercancías de los bienes de producción, las mercancías instrumentales, que sirven para construir otras, y que, por cierto, son la base del propio desarrollo capitalista. Y en tercer lugar, en la salida de la Edad Media, a la cual se refería Chema antes, pues el papel más importante lo tienen las mercancías de lujo, los bienes de lujo, porque estos bienes de lujo, que son solo para una minoría, esos bienes de lujo son los que provocan las grandes expediciones, la creación de las grandes compañías comerciales de Indias, ¿no? A la búsqueda, por tanto, de las especies, de las joyas, de todos los bienes preciados para la minoría de la clase dominante de la época. Pues bien, en la sociedad de consumo ha surgido un nuevo tipo de mercancías que yo hace tiempo, pues, por bautizarlas, por calificarlas de alguna forma, llamo los bienes ociosos masivos. Es decir, son bienes, mercancías, que son consumidas en masa por todo el mundo, pero que desde el punto de vista simbólico y convivencial se consumen como si fuesen bienes de lujo. Esos bienes ociosos masivos son en gran parte bienes superfluos. Todos hemos vivido en términos muy sencillos. Yo, por mi edad, pues he contemplado cómo se introducía un producto como la Coca-Cola en la España actual, que, para mi asombro, está absolutamente entrañado en las formas de vida actuales de la actual juventud universitaria, por ejemplo. Para ellos el tomar una Coca-Cola ya no es un sustitutivo del agua, sino un hábito absolutamente casi como el biberón de los adolescentes, ¿no? Bien, esto ha sido una pura introducción. Gran parte de esos bienes ociosos masivos son bienes en un sentido estricto totalmente superfluo. Pero, bueno, lo característico de estos bienes, ¿no?, es que se consumen por su distinción simbólica. Y de aquí la importancia de la imagen de marca en la diferenciación de los mismos. Son bienes para todos, pero que se consume diciendo, esto es para, en fin, una minoría de personas muy exigentes, pero que son todos.
Sí, eso es lo que señalaba antes Chema, ¿no?, que se fabrica en masa, pero pretenden hacernos creer que está hecho en exclusiva para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué papel juega la publicidad en este... Claro,
el papel de la publicidad es fundamental en la cristalización final de la configuración de la imagen de marca. Ahora, yo aquí, de todas formas, quisiera también, por mi parte, poner un límite a la pretendida omnipotencia de la publicidad. Es decir, un producto tiene que cumplir con una determinada garantía. Un producto debe además inscribirse dentro de un sistema de marcas en aquel lugar que le es propio, y solo entonces la acción de la publicidad lo puede potenciar. Creer que la publicidad es omnipotente y que nos puede hacer consumir cosas que o no tengan un fundamento como bienes sustantivo, o que realmente no ocupen un lugar muy determinado en la estructuración simbólica del mercado, afortunadamente yo pienso que eso no es cierto. Dicho esto, sin proceso publicitario no hay sociedad de consumo. El proceso publicitario en su conjunto es absolutamente el elemento fundamental de articulación ideológica de la sociedad de consumo.
Bueno, antes hemos llegado a la conclusión que la constitución de la sociedad de consumo es un proceso histórico que no ha existido siempre, es decir, que tiene un inicio, un proceso y un desarrollo. ¿Podríamos decir que dibujar tres grandes etapas, tres grandes periodos? Un primer periodo de nacimiento, propiamente dicho, en España, tal vez de diseño nada más o de apunte, que sería el primer tercio de siglo, entre finales del 19 y la Segunda Guerra Mundial, seguramente, en el que empiezan a aparecer las primeras empresas multinacionales, pues el tipo la Ford, la Coca-Cola, que empiezan a aparecer en Europa. Las agencias de publicidad que aparecen por primera vez y la irrupción de nuevos productos, los primeros electrodomésticos, los primeros productos masivos estos a los que hacíamos alusión. Un segundo periodo que sería después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la sociedad de consumo adquiere ya una madurez, en el sentido de que una inmensa mayoría de la población es capaz de acceder a esos nuevos productos. En concreto, la clase trabajadora. No solamente las clases medias burguesas, sino la propia clase obrera. Y una tercera fase que sería el periodo actual, que podríamos definir, pues no sé muy bien cómo, si de crisis, de imposibilidad de generar el modelo a todo el mundo. El otro día yo escuchaba unos programas en la televisión de tipo cristiano, en el que hablaban del tema de la riqueza y la pobreza, como un porcentaje, pues no sé si del 18% de la población en el planeta consume y controla el 80% de la riqueza del planeta, ¿no? Este tipo de desigualdad que se da entre unos países y otros. Entonces yo no sé muy bien cómo definir la fase actual en la que nos encontramos, pero estos tres periodos, ¿tú estarías de acuerdo con ellos?
Por completo, de acuerdo. Primero, en esta referencia que haces a la división entre primer y tercer mundo, pues hay que decir que la sociedad de consumo es una realidad regional. A nivel mundial, la sociedad de consumo se limita solo a una parte de la población. Y a su vez, como tú has señalado, Chema, pues la sociedad de consumo es un producto histórico, es un producto de un proceso histórico que supone un cambio tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y político. En primer lugar, la sociedad de consumo supone que la estructura económica ha tenido una transformación básica con respecto al modelo de referencia inicial de Adam Smith. El modelo de Adam Smith, el modelo de mercado liberal, es un modelo pensado un poco desde la pequeña producción. Un modelo en el cual lo que se enfrentan son una multiplicidad de pequeños productores competitivos y en los cuales no hay poder ajeno al mercado dentro del propio mercado. Pero como Galbraith en La sociedad opulenta y el nuevo estado industrial pone de manifiesto, el proceso de desarrollo del capitalismo occidental es un proceso en el cual el mercado ha estado por completo conformado por los oligopolios, por las grandes empresas oligopolistas. El pensamiento liberal económico del siglo XIX, del siglo pasado, subraya Galbraith, está posesionado por dos entelequias realmente inexistentes y con muy poca importancia. Una entelequia absolutamente negativa, el monopolio, y otra absolutamente positiva, que era la libre y absoluta competencia entre esta gran cantidad de pequeños productores que entran y salen en el mercado según las necesidades del mismo. Bien, exactamente estos dos polos son los que no se dan. El tipo de desarrollo, ese tipo de desarrollo hacia la creación de grandes oligopolios, que son las multinacionales, y este desarrollo estructural es el que crea precisamente no solo la sociedad de consumo, sino que este tipo de bienes ociosos masivos y el propio proceso publicitario. ¿Por qué? Porque a estas grandes empresas se les plantea el problema de la gran escala. El problema de la gran escala quiere decir que una empresa que tiene que hacer planes a 5 años, invertir cientos de miles de millones en la preparación de un producto, no puede dejar luego de explotar rentablemente ese producto. Por tanto, el marketing sale no simplemente para conocer el mercado, sino que el marketing sale para remodelar el mercado. El marketing es una actividad activa, valga la redundancia. El marketing trata de transformar. Ahora bien, este proceso estructural de carácter económico, en el desarrollo trágico, porque hay que decirlo, el desarrollo trágico de la propia sociedad occidental, que pasa por esa primera etapa, en la cual la constitución del gran capitalismo corporativo, desde la segunda revolución industrial, desde los años 1880 del siglo XIX hasta 1945, pasa, no olvidemos, por los fascismos, las guerras mundiales, las revoluciones comunistas en la semiperiferia europea, toda esta fabulosa conmoción social está dentro de un proceso de reforma social, de creación de una norma de consumo obrero. Mientras no se ha creado una norma de consumo obrero, mientras que no se ha superado la situación de subconsumo en la cual estaba situada la clase trabajadora en el siglo XIX, no es posible la existencia de la sociedad de consumo. Tengamos en cuenta al profesor Luis Enrique Alonso, que es uno de los que ha estudiado también el desarrollo histórico de la sociedad de consumo, destaca un dato. Cuando se produce la gran crisis de 1929 en Norteamérica, solo un 40% de la población norteamericana, que era en el sentido de la economía de mercado la más avanzada en aquel momento, solo un 40% se encontraba integrada en el consumo de bienes duraderos, es decir, de electrodomésticos, automóviles, etcétera. Solo incorporando a las propias clases trabajadoras a un consumo de bienes duraderos es posible el desarrollo de un capitalismo de consumo. Finalmente, cuando esta situación hacia 1973 se ha convertido en una situación que limitaba a través de Estado del Bienestar la propia rentabilidad, la propia rentabilización del capital en su conjunto, se ha ido a la creación e introducción de las nuevas tecnologías y a una nueva segmentación de la sociedad de consumo, en la cual sí, a nivel mundial, nos encontramos con una globalización fundamentalmente financiera, no olvidemos, las consecuencias a nivel interno, nacional, social, son las de una fragmentación creciente de la propia sociedad y de las formas de consumo.
Bueno, esto parece una realidad, pero retomando el comentario en el que yo me apoyaba antes de este programa de televisión que veía hace unos días, la profesora que criticaba desde una posición más o menos honesta esta desigualdad social que hay en el mundo en el acceso a los bienes de consumo, terminaba concluyendo que tal vez en el mundo desarrollado nos creamos demasiadas necesidades y que tal vez no deberíamos que creárnoslas y que podríamos vivir con menos. A mí esto me parece un planteamiento que circula por ahí, ¿no? Y probablemente bien intencionado, pero que es tremendamente ingenuo, en el sentido de que en la sociedad actual las necesidades, como muy bien dice Galbraith, es el propio aparato productivo quien las crea. El aparato productivo no está para satisfacer las necesidades de nadie, como sostiene la mayor parte de los manuales de economía, sino que el aparato productivo está para crear necesidades y, por supuesto, para acumular capital. Ese es el objetivo fundamental de las grandes empresas, no hacer una labor humanitaria, altruista, como las ONGs o las Hermanitas de la Caridad. Su objetivo está muy claro y está muy bien delimitado. Entonces, partir de una posición crítica de la desigualdad social en estos momentos en el mundo, a mí me parece que te lleva inexorablemente a cuestionar el propio sistema en su totalidad, ¿no?
En este mismo sentido, el propio Galbraith, en La Sociedad Opulenta, pues hace una referencia que es clave a una distinción que se atreve a hacer por primera vez dentro del desarrollo de la teoría económica liberal John Maynard Keynes. Keynes, en un texto de una conferencia, creo recordar, pronunciada precisamente aquí en la residencia de estudiantes, decía, en 1932, sobre el porvenir económico de nuestros nietos, se atreve a hacer una distinción que no existía en la economía liberal. La distinción entre necesidades absolutas y necesidades relativas. La economía liberal se suponía que la gente demandaba lo que necesitaba. Keynes afirma, hay dos tipos de necesidades, ya me refería a las absolutas, dice Keynes, son aquellas necesarias para la supervivencia. El sistema económico occidental ha conseguido satisfacer a la mayor parte de la población esas necesidades absolutas, dice Keynes. Ahora bien, hay un segundo tipo de necesidades que son las llamadas necesidades relativas. Y esas necesidades relativas son insaciables. Keynes era un lord y desde su punto de vista les da un contenido envidioso. Pero bueno, luego Veblen va a hablar de la emulación entre los distintos tipos de consumidores. Esas necesidades relativas son las que nos hacen sentirnos por encima de los demás. Las necesidades de estatus. El sistema es un sistema en el sentido corruptor, puesto que es un sistema tiende a través de los mitos de la competencia a provocar una especie de envidia generalizada. El sistema necesita en este momento, para sobrevivir, crearnos constantemente necesidades relativas. Realmente, desde un punto de vista moral, personal y ético, y esta es una cuestión personalmente muy importante, todos debíamos tener un comportamiento de carácter sobrio y más moderado. Pero el problema se plantea en términos estructurales y sociales. En términos estructurales y sociales es un poco el propio sistema social en su conjunto el que nos fuerza y nos crea formas de consumo determinadas por los intereses de la máxima rentabilización del capital.
Y en esta misma línea argumental, una última cuestión. Desde ambientes como las ONGs o determinados ambientes cristianos, por qué no decirlo, se hacen algún tipo de planteamientos críticos con el tema del consumo, moderados, tal vez ingenuos. Pero, ¿y desde la izquierda? ¿Desde los sindicatos? ¿Los sindicatos se plantean, se cuestionan cuál debe ser una política o una ideología progresista en este sentido, igualitaria, o simplemente están en una actitud de hay que aumentar constantemente el nivel de consumo en los países desarrollados y punto?
Bien, el problema social que en este momento pasa por la crisis interna sindical es un problema de una gran complejidad, puesto que precisamente la base sindical está fundada sobre el propio estado de bienestar, que a su vez surge de ese pacto, de ese compromiso entre capital y trabajo. El pacto llamado pacto keynesiano es un pacto en el cual, por una parte, el capital se asegura condiciones de rentabilización creciente, mientras que el trabajo, la clase trabajadora, pasa a participar de el aumento constante de la productividad. Lo que ha entrado en crisis es ese modelo. Yo creo que la crisis interna de los sindicatos, que es muy evidente, está ligada también a la crisis del propio sistema. Si desde un punto de vista del propio sistema capitalista, el keynesianismo fue la teoría de un reformismo económico posible, en el cual, evidentemente, yo quiero destacarlo, la función del movimiento obrero fue básica. Yo siempre suelo decir que la democracia, y en España lo hemos vivido evidentemente en el año 76, el carácter avanzado de la democracia ha llegado allí a donde ha llegado el movimiento obrero. Y cuando el movimiento obrero se ha parado, el proceso de una mayor democratización también se ha detenido. Ahora bien, nos encontramos ante una situación nueva. Una reforma social radical del sistema no es posible hoy, probablemente ya desde el punto de vista interno de un solo Estado-Nación. Se impone entonces, como se ha hablado en muchas ocasiones, la necesidad de hacer una reforma social global que corrija las relaciones entre el primero y el tercer mundo.
Pues muchísimas gracias a los profesores Ortiz y Arribas Macho por su presencia esta tarde aquí.
Muchas gracias, Clara.